¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a la Chimenea Radio. Comienza a sonar La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Desde el corazón del pueblito de La Toma, un territorio que respira lucha, construye cultura y defiende su identidad.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí, por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado.
Con recuerdos de sus rebeliones, toda la actualidad de Barrio Alberdi y la ciudad de Córdoba.
La única promesa es cumplir con los mandatos que el pueblo nos dé. La única promesa es reconstruir esta patria entristecida, esta patria destruida por estos últimos gobiernos que lo único que han hecho ha sido torturar a nuestro pueblo.
En ningún momento declinó nuestra moral, porque estaba respaldada por el movimiento obrero de Córdoba, por la maravillosa juventud universitaria, por los compañeros sacerdotes del tercer mundo, por los compañeros abogados defensores, por las instituciones sociales y políticas que continuaban luchando por la justicia social y por la liberación nacional.
Paso, paso, paso. Desde la FM Libre suena la voz radial de Defendamos Alberdi.
Son tiempos de globalización, donde el individualismo y el consumo hacen que sea difícil generar identidad colectiva o comunitaria. Con la historia se puede construir identidad. ¿La historia es un relato? Sí. ¿La historia es objetiva? Sí. No hay forma de pertenecer a un grupo, colectivo o comunidad pensando en las relaciones sociales si no conocemos de dónde venimos, cómo nos construimos, cómo surgimos y qué nos une. Imagínense un club de fútbol si no nos cuenta sus triunfos, derrotas, epopeyas. Sin eso, es imposible construir una identidad del hincha. De la misma manera tenemos una nación, con contradicciones, injusticias, ejemplos de altruismo y de lo más denigrante. Pero es nuestra patria, no el Estado, la patria, entendida como nuestro territorio, nuestro hogar, donde desarrollamos nuestras experiencias. Por eso es importante conocer cómo se forjó, quiénes fueron responsables, para bien o para mal, quiénes fueron invisibilizados, quiénes escribieron y quiénes la escriben ahora. Comienza a sonar La Chimenea. Bienvenidas y bienvenidos.
Quiero ver, quiero entrar, nena, nadie te va a hacer mal. Excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? Que estamos en la calle de la sensación, lejos del sol. quema de amor. Te doy pan, quieres sal, nena, nunca te voy a dar lo que me pides. Te doy Dios, quieres más, es que nunca comprenderás a un pobre pibe. Esas motos que van a mí, solo el viento te hará sentir. Nada más, nada más. Si me pudieras olvidar tu mente frente a mí, sé que tu corazón diría que sí.
Bienvenido, bienvenida, vecino, vecina de Barrio Alberdi. Esto es La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi. ¿Un día húmedo o pasó por agua? Creo que pasó por agua, estamos. ¿Cómo le va, compañera Paula Torre? ¿Cómo le va al señor Marcelo Bucci? Ahí en los controles, los dedos mágicos, el pulpo, le dicen. Y también a la señorita Karina, que está ahí atendiendo el teléfono, como siempre. ¿Cómo andan?
¿Cómo cuesta levantarse los días así?
¿Está mojado usted?
Se mojó.
¿No? No, no. Vamos a decir que, bueno, el compañero Aydar lo agarró el agua, no pudo nada, mentir.
Abandonó.
¿A usted le parece? Aquaman parecía el otro día, pero bueno. No he podido ver. Como un pescado, decís vos. No he podido venir porque estaba haciendo unos trámites, ausente con aviso, así que bueno, vamos a intentar suplantarlos hoy.
Pero manda saludos.
Manda saludos, sí, ya mandó saludos de gente amiga que lo ha saludado a él, no a nosotros, pero bueno, no importa.
Son bienvenidos igual.
No vamos a pasar lo mismo. Recordemos que hay sorteo por la pizza, ¿no? ¿A dónde?
Recordemos los números.
Los números.
489-3929 y el WhatsApp.
3515-938-664, repetimos, 3515-938-664, teléfono para poder comunicarse con La Chimenea.
Participar por la pizza y vamos a tener también algunas preguntas.
¿Participar por la pizza de dónde?
Del Barcito.
Del Barcito, ahí en la avenida Colón, en el 1400, ahí al lado de Catril.
Y vamos a estar también haciendo algunas consultas sobre el estado del barrio.
¿Qué manera de pos?
De pozos, basura.
Basura, ¿no? Qué bárbaro.
Así que vamos a pedir que el que tiene alguna experiencia para contar, que seguro la hay.
Bueno, que mande las fotos y mande también, ¿no? ¿Qué está pasando? Hemos visto algunos videos caseros de gente, ¿no? Para el lado de Marechal, Villa Páez, mucha agua. Para este lado de arriba también de Alberdi, ¿no?
Sí.
Muchas. Lo que vi particularmente ahí en la zona de Barrio Clínica, que se tapaban los desagües por la basura acumulada en algunos lados.
Sí.
Y decimos que esta semana estuvo mucho más leve. Si hubiera sido la semana pasada, que han estado hasta 4 o 5 días sin pasar el servicio recolector, hubiera sido peor. Bien. Pero bueno, veníamos advirtiendo que iba a pasar eso, así que bueno.
Oficialmente igual se está diciendo que se normalizó el servicio. Por eso está bueno y que puedan participar y comentar qué es lo que está.
Un poquito mejoró, pero la verdad que sigue siendo un parche y un problema sin solución, como lo venimos diciendo. Vamos a estar hablando de eso.
Lo denunciaron a Mestre.
No me digas.
Por el servicio de la... Por la mala recolección. Hay que ver qué...
Por la mala recolección.
Sí, por el servicio deficiente que pone en riesgo la salud de la gente. Lo han denunciado.
Y sí, porque toda esa mugre va a parar directamente al río. Uh-huh. Y esa agua después hasta se toma.
Sí.
¿No? Y el tratamiento cloacal es una cadena, ¿no?, de irresponsabilidades, por así decirlo, que bueno, desembocan en también en que la población no tenga las condiciones mínimas de salubridad, ¿no? ¿De qué más vamos a estar hablando?
Vamos a estar hablando en relación a eso, la falta de servicios, la mala calidad de los servicios y al mismo tiempo la suba de otros.
¿Cómo queda el aumento?
Sí, se viene una suba al parecer bastante importante del boleto de colectivo.
¿Otra vez?
Otra vez.
Para lo bien que andan.
Lo único que nos faltaba.
Para lo bien que andan, sí. Encima, ¿no?
Así que también.
O sea que nos están dando faconazo por todos lados.
Por todos lados.
¿Qué va?
El tema es hasta cuándo, ¿no?
Y parece que no tuviera fin esto. Encima también aumentó EPEC, ¿no? EPEC, el gas, ni hablar, el gas. Una locura lo que ha venido y los precios, ¿no? Los aumentos de la nafta que no cesan. En esto, ¿no? Que se dice, bueno, bajó el... Queremos adecuar los precios internacionales, baja el dólar, baja el precio del crudo. Ah, pero todavía estamos atrasados, dicen. Bueno, si es por eso, entonces...
¿Usted alguna vez vio que bajara el precio de algo?
No. Muy pocas veces.
No.
Muy pocas veces. En realidad, siempre una vez que subió, no baja más.
Ya se fija.
No baja más. Es muy raro, digamos, que si baja, baja un poco, pero, por ejemplo, puede bajar un 30% y después lo rebajan un 5% para decirlo. Pero nada más.
Nada.
¿No? Y de las tarifas, ni hablar. Yo recuerdo que hubo un presidente en Argentina que dijo una vez, cuando yo era, no chico, sino adolescente, dijo, se acabaron los tarifas en Argentina.
Por ahora.
Y hoy lo sacan como un patriota todavía que Alfonsín dijo eso.
No sé. Bueno, ¿qué más tenemos para hoy?
Vamos a estar hablando qué pasa con la piojera, que la gente pregunta mucho, ¿no? La gente está entusiasmada, que ve, bueno, vamos a estar contando algunos vericuetos ahí que vienen. Se viene una nueva reunión este viernes, ¿no?
¿Este viernes ya tenemos lugar o seguimos ahí bollando?
A mí no me llegó nada. ¿A usted?
Nada. Bueno, a dos días me ha llegado.
No, todavía no llega nada. En una práctica nada. Que se repite, ¿no? Esto de... Bueno, pero también vamos a estar hablando que se viene la peña del Deportivo Alberdi este viernes 9 de noviembre. ¿Usted va a ir?
¿Tiene
la entrada, ¿verdad? Bueno,
voy a ir.
Ahí en la sede de Enrique Tornu, en la vieja sede del Argentino Flores, ahí va a haber una gran cena. Dice que va a haber baile, todo.
Va a haber una cena, va a haber pollo.
Habrá que ver. Sí, sale 150 pesos la entrada y tiene derecho a una porción de pollo con guarnición.
Y un después, buen bueno, espectáculo.
Hay que colaborar con el club, digamos, uh-huh. con el club como con otras instituciones del barrio, que hacen una peña solidaria, ¿no? Para ayudar a bancarse. Dicen que se están vendiendo a buen ritmo las entradas, esperemos que... Usted va a ir, ¿no?
No sé si me voy a quedar a las 5, hasta las 5, pero...
Bueno, si por ahí algún vecino o vecina que esté escuchando, no, se puede comunicar al 351-593-864 y vemos de qué.
Tenemos entradas.
Tenemos entradas para vender, ¿no?
Tenemos entradas.
Para
así
colaborar,
que...
nosotros vamos a estar todos presentes, obvio, pero tenemos entradas.
Recordemos que el programa anterior estuvo Martín de la comisión directiva comentando qué se viene haciendo en el club, la movida por la pileta, pero para que sepan que no tiene que ver solo con la pileta, sino con la recuperación y el mantenimiento. De un club que es hermoso, es muy grande y bueno, y vale la pena estar ahí.
Así es. Vamos con un poquito de música como para ir. ¿Qué quiere escuchar? A ver, ¿quiere escuchar algo? He visto que manda un montón de temas ahí para escuchar.
Sí, pero...
O lo vamos a ser democrático como deberíamos ser siempre, uno, yo, otro, usted. Y
bueno.
Si los oyentes también y las oyentes quieren mandar algo, lo mandan, lo vamos a pasar.
Hoy hay libertad.
Hoy hay libertad, hoy hay un clima democrático. Esos son los dedos de fierro.
Hoy en libertad pueden pedir lo que quieran. Lo que quieran.
No, lo que quieran no. Ya veo que nos piden un, y si nos piden un asado, no le vamos a poder llevar un asado. Lo que quieran para escuchar, seamos
lo
claros.
Lo que quieran para escuchar.
Claro, claro.
Beethoven. Beethoven, tiene que dar la lista.
No,
lo
no tengo problema, soy amplio y diverso. Y amplio, la panza, pero bueno. ¿Qué vamos a escuchar?
Escuchemos a Terciopelados. ¿Eh? ¿Lo tiene? A Terciopelados, Bolero Falaz. Lo va a escuchar y vas a ver que lo
¿qué es eso?
Y dice:
buscas en mis bolsillos pruebas de otro cariño, pelos en la solapa, esta sonrisa me delata, labial en la camisa, mi coartada está hecha trizas. Estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia. Estoy hasta la coronilla, tú no eres mi media costilla, ni la octava maravilla. Malo sí, sí, malo si no, ni preguntes. Ya no soy yo, fuera de mí es que me tienes. Que si vengo, que no voy, que si estoy, que me pierdo. Que si tengo, que no doy, que si estoy, que me vengo. Malo sí, sí, malo sí, no. Esa infame que no deja que yo te amé, si yo la encontrara le partiría esta cara. Estoy hasta la coronilla, tú no eres mi media costilla, ni la octava maravilla. Malo sí, sí, malo sí.
Seguimos en La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos al Verde. Le voy a decir, ese tema sí, sí lo conozco. Es medio ñoño, pues, ¿eh?
¿Por qué ñoño?
No sé.
Hoy dijimos, tenemos no libertad.
No, yo sé.
Hoy tenemos libertad, no nos criticamos
por
entre
eso,
nosotros.
Pero es mi
hoy
opinión.
Armonía, sí.
Hay armonía.
Hay armonía temática, musical. ¿Qué te pareció a vos?
¿Eh?
El próximo es suyo.
No, no, por supuesto, por supuesto. Hoy vamos a estar diversos.
Hoy vamos a estar diversos y vamos a estar charlando de algunos hechos históricos.
Justamente en la ronda de mate vamos a estar haciendo un aporte y una reflexión. Que un poco se me ocurrió a mí, no porque me ponga en profe de historia, sino porque algunas cosas que recién lo comentábamos en off, de que hay por ahí como confusiones, ¿no? El 5 de noviembre se cumplió un nuevo aniversario de la muerte, el fallecimiento de ese gran dirigente sindical que fue Agustín Tosco, el cual nosotros lo tenemos de cuando empieza el programa, salen algunas palabras de él junto con el negro Atilio López, digamos, como levantando esos dos emblemas de una época y de un modelo sindical que hoy no está, y que digamos merece el mejor de los homenajes, el recuerdo, y por qué no la reflexión de por qué estamos donde estamos como sociedad. Recién hablamos de los aumentos desmesurados, de, ¿no?, de la falta de proyecto, de la falta de ideas hacia dónde se va. Entonces, me parece que la figura de Tojo y la figura de López, simbolizando en ellos dos a una generación entera de hombres y mujeres que se la jugaron por otro proyecto de país, por otro proyecto de sociedad, cada uno a su forma y con su diversidad de ideas, ¿no? Porque había algunos que venían del peronismo, había otros que venían desde más de la izquierda, otros de grupos cristianos, pero, digamos, tratando de ponerse de acuerdo en puntos en común para avanzar en bueno, ese proyecto fue desarticulado. Y un poco, he escuchado mucho por ahí, por muchos lados, cuál fue la situación del fallecimiento de Agustín Tocco. Que por ahí se lo confunde como que fue un asesinato, como que fuese desaparecido, como que... Y en realidad, él muere, o sea, se asocia a la represión porque él muere enfermo. A él le agarra un cáncer y no se puede tratar porque él estaba en situación de clandestinidad. Clandestinidad quiere decir estar apartado de la legalidad, o sea, estar escondido. Y estaba escondido porque si no lo iban a matar, lo andaban buscando para matarlo. Y él sí está escondido a partir de ese hecho tenebroso que aparece en Córdoba en febrero del 74, que es el Navarrazo. El Navarrazo implica una serie de hechos muy represivos y brutalmente represivos contra parte del movimiento obrero combativo de esa época y contra la tendencia revolucionaria del peronismo y a sectores de izquierda, obvio. Y hay una casa de brujas, como quien dice. Recordemos que el 16 de septiembre de 74 en Buenos Aires el Atilio López es asesinado a balazos, y así varios dirigentes, militantes, son dinamitadas unidades básicas de la tendencia, locales partidarios. Y en ese marco, ya llegando a mediados del 74, por ahí un poco más, creo que fue en septiembre del 74, hay un gran allanamiento en la sede de Luis Fuerza. Y en la sede de Luis Fuerza, digamos, era el lugar, digamos, donde se albergaba por ahí también a todos estos grupos que andaban medio. De hecho, hay una época que les mata, donde estaba René Salamanca, también, digamos, es perseguido, es intervenido y funciona ahí, va a funcionar en algún momento en la sede de Luis Fuerza. Hay un gran allanamiento y Tocco estaba ahí en el local, se alcanza a escapar. Y desde ahí pasa la clandestinidad. O sea, está durante un tiempo largo, un año y algo, escondido. Y ahí es donde se enferma, o ya tenía la enfermedad y se le desarrolla quizás por el estrés y ese tipo de cosas, y él termina falleciendo. Pero no es ni asesinado ni desaparecido. Si es víctima de la represión, y sí, porque si vos estás clandestino es por algo, es porque no te podés expresar libremente. Entonces, y él, que era un líder sindical elegido por el voto de sus afiliados, o sea, era un tipo público, era una figura pública. Como así también tuvieron que pasar la clandestinidad miles de dirigentes, hasta ex diputados nacionales, gobernadores, o sea, fue una cacería de brujas. Entonces, a hacer esa aclaración, ¿no? Respecto para como un aporte, no para decir, ah, miren, sino como un aporte para repensar esto, ¿no? Del sacrificio. De cómo, si bien había una idea política que unía, que un proyecto que medianamente hacía unir a las masas populares o digamos, en esto de tener, en estas lógicas de decir, bueno, yo soy un dirigente sindical y voy a trabajar, por ejemplo, ¿no? Que tan diferente a lo que se ve hoy en día, que muchos son millonarios, no porque no existían en esa época también, sino porque había esa idea, ¿no? Entonces, ese paradigma. Y hablar esto del sacrificio, ¿no? Tranquilamente, él siendo una figura pública, se habría podido hacer, podría haber entregado su sindicato, podría haber negociado de alguna forma, que lo atiendan y capaz que se salvaba, y como lo hicieron muchos, ¿no? Que se, y sin embargo él decidió, digamos, ir hasta las últimas consecuencias, como estando en la clandestinidad, ¿no?
¿Qué tenía Tosco como dirigente que no tienen los dirigentes de ahora?
Yo creo que un gran compromiso, una gran honestidad y una gran formación. Me parece que hay un punto clave, la formación. Uh-huh. El saber por qué se va hacia adelante y, bueno, fundamentalmente eso. Me parece que con esas tres condiciones podés ir adelante. Porque también hay mucho que falta de esto, ¿no? Hay mucho que falta de saber que se puede, que no se puede, que, ¿no? Me parece que eso. No el se puede de cierta gente hoy en día.
No, no el pero sí digamos, se puede, otro.
No el sí se puede, pero que en realidad el sí se puede viene de Centroamérica y viene con otras connotaciones. Pero plantear que es posible otra sociedad, que es posible que si la comunidad, la sociedad se junta y deja de lado las particularidades y va adelante en dos o tres puntos, se puede avanzar en un montón de cosas. Uh-huh. Entonces me parece que ese es el homenaje y el mejor homenaje que se le puede hacer a todos estos luchadores, la figura de Tosco, de Atilio López, pero uno en realidad habla de toda una generación que supo, digamos, cómo enfrentar este tipo de adversidades y que bueno, que hoy vemos justamente cómo se nos avasalla en un montón de cosas, o como gente que se cree que siempre fue así, o sea, que si vos tenés 8 horas de laburo es porque sí, que si vos tenés un descanso dominical es porque sí, que si tenés un aguinaldo, y son consecuencias de lucha, ¿no? Hay sangre atrás de todas esas conquistas.
¿Cómo? Tenemos gente nueva.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Cómo le va,
Luisito? Menos. ¿Lo viene corriendo la lluvia también?
Viene corriendo la lluvia. Qué húmedo el día, ¿no?
Sí.
Lo estuve escuchando ahí cuando venía por la radio.
¿A vos te parece ñoño también el...
¿El tema?
El tema.
No sé, tiene algo ahí medio oscuro este tema también.
Hoy vas a poder pedir lo que tenés. ¿Así? Lo que quieras.
Bueno.
Hemos abierto la línea.
Vos decís por la música. Yo la letra me parece que tiene algo oscuro ahí. Algo de caño ahí. Bueno.
Parece que se han levantado con ideas raras. Pero bueno.
Son muy distintas.
Bienvenido. Ahora vamos, seguramente escucharemos uno de la Mona y podemos ver si la letra es rara o no.
Yo nada más quería comentar que qué bueno lo que dijo Pablo.
Que
yo
cuenta,
lo escuchaba porque
sí.
me sacó una duda que yo tenía. Claro, yo tenía la duda de Tosco también, la muerte de Tosco.
Sí.
Porque está en el imaginario popular que fue asesinado y que se inventó todo el tema de la enfermedad. Pero está bueno esto que se aclaró. Y también explica un poco lo que pasa, ¿no? El imaginario.
Y aclarar otra cosa. A pesar de que él... su práctica política era totalmente sindical, el que le hace la cobertura a eso es el PRTR. Son ellos los que le dan la cobertura para poder esconderlo, llevarlo de acá, porque tenían toda una ingeniería armada para poder hacerlo. Y fue la...
Claro.
Y él es parte de los acuerdos, digamos, al ser un dirigente sindical. Hay una película que se llama Treleu, y va a darle yo con las películas. Hay una película que es relativamente nueva que se llama Treleu, que habla, ¿no?, de cuando en su momento, cuando es la fuga, ¿no?, y la masacre de Treleu, todos esos años anteriores, eso en el 72, que justamente uno de los protagonistas de la fuga cuenta que, porque en ese penal de Rawson también estaba Tosco
sí.
Producto del Cordobazo, estaba él. El otro muchacho de la ESMATA, ¿cómo se llamaba? El Pío Torres,
sí.
le dice, mano, mira, nosotros nos vamos a fugar. Y él dice, yo no me voy a fugar, dice, porque yo tengo otra visión de las cosas. Ustedes también que se fuguen, porque ustedes están en la lucha armada, dice. Pero díganme qué tengo que hacer, yo los voy a apoyar. Pero, o sea, eso, ¿no? Ver la dimensión del tipo que... No, claro, la claridad de
claro.
Entender algunas cuestiones y no ponerse en obtuso, no, yo con usted, sino de decir, bueno, yo estoy en otro plano, pero bueno, díganme qué tengo que hacer. O sea, hay uno dimensión esto de la formación, de entender ciertas cuestiones, si uno va un poco más adelante, otro más atrás, de entender, ¿no?, esto del avance en conjunto del pueblo, ¿no?
Claro.
¿Qué les parece si vamos con una musiquita?
Sí, sí, yo es porque pone la otra parte que teníamos del efeméride, vamos a estar hablando un poquito del Chacho.
Uh-huh.
Puede ser el tema de Cafrún ese que pasamos. Escúchenlo con atención, le voy a pedir a la audiencia porque
vamos,
es un tema que refleja mucho. Es una copla de aquellos años que cantaban los que lo seguían al Chacho Peñalosa.
tanto defender La Rioja, tanto luchar y luchar, destino de gente pobre, sufrir y montonerear. Guanda, Colche, Pepito y Malanza, tal vez esos lindos pagos no los veré más. ¿Dónde está la que un querer me juró? Ella me estará esperando, pero tal vez no. Soy llanisto, soy del Chacho, soy de La Rioja. Pobre soy, soy montonero, señor. Libres somos los riojanos, libre seré yo. Pancho, Argüello, Cleto, Luna, no los veré más. Otra vez pecho el fusil donde esté, es lo mismo monte o cerro para morir pues. Ofrezca pelear, si me dio la montonera se desempeña. Pobre soy, soy montonero, señor. Libres somos los riojanos, libre seré yo.
Seguimos en La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos Valores, acá en una charla media histórica, ¿no? Pero que tiene que ver
histórica como la gente que está acá, digamos.
Invitarnos a la reflexión, por supuesto. ¿Cómo que no?
Tiene un palo.
Todos hacemos historia, de los chiquitos hasta. ¿Cómo se lee eso que dijo?
¿Cuál es su versión?
Para terminar lo de Tosco, de decir que, bueno, si quieren, pueden entrar en YouTube, que hay muchas cosas, digamos, hay un documental muy lindo que se llama Tosco, Grito de Piedra, que es de Adrián Jaime, un compañero y amigo que lo conozco, y que creo que fue lo más completo que se hizo, porque él trabaja con los documentales, son todo, es como que lo hace hablar Tosco con los documentales, digo, para el que le interesa, ahí está claro. Y si no, también hay en Crónicas de Archivo, también hay una pequeña partecita que cuenta esto. Digo, para el que tenga ganas, porque es una figura mítica y está bien conocer de él, digamos, de él, de Atilio López, de toda esa gente. Y contar que recién hablábamos ahí con Marcelo, cuando fue el sepelio. El sepelio fue una de las movilizaciones más grandes que se recuerdan en Córdoba, a pesar que estábamos en una etapa con todo lo que contamos recién, y que fue custodiado por paramilitares de civil, ¿no?, que andaban ahí mostrando sus armas, y la policía, que no tuvo mejor idea que cuando se iba a producir el sepelio, digamos, la gran procesión, ¿no?, que sale desde Luis Fuer, se va caminando por la Colón, una movilización inmensa, es repelida a balazos, ¿no? Uh-huh. O sea, directamente la gente fue atacada a balazos, se produjo una gran dispersión. Lo que no hemos buscado datos, si hubo muertos ahí. ¿Hubo muerto? Marcelo, habría que investigar eso. Pero fue bravo, digamos, fue mucho, ¿no?, de la fuerza de seguridad atacar a balazos, semejante demostración de cariño, si se quiere, o de respeto a un gran líder. Obrero, nos parece, ¿no?, que eso también, y eso sí pasó en el barrio, pasó en el cementerio San Jerónimo. Acá nos manda un mensajito Aldo de Alta Córdoba. ¿Cómo estás, Aldo? Dice, saludos a los chicos. Y le dice que Agustín Tosco entró a Epec con un Falcon y se retiró con un Falcon. ¿Entienden, no? Entró con un auto y se fue con un auto. O sea, no, con el mismo auto. Eso es lo que está diciendo. Y bueno, nos dice que nos recuerda que a veces cumplió 4 años de la explosión de Alta Córdoba. Bueno, vamos a estar tratando ese tema, ¿no? Porque es algo que quedó ahí en el tintero con gente que le dijeron que le iban a hacer la casa y nunca se
hizo.
Aldo es uno. Ah, bueno, ya vamos. Entonces vamos a ver si lo invitamos al programa, que directamente llame. Para el programa que viene, Aldo, vamos a estar tocando ese tema porque justamente lo estábamos viendo. Cuando vos me contabas recién de los tiros. En esa época de lo de Tosco, yo recordé la gran explosión que hubo, que se sintió en toda Córdoba, ¿no? Fue impresionante la gran explosión esta de la fábrica de pintura. ¿Sí? Uh-huh. sí, terrible. ¿Vos lo viste? Sí, claro, se levantó una cosa. Vamos a estar tratando eso la semana que viene y vamos a hablar bien con Aldo para que nos cuente su experiencia. Bien.
Tenemos otros saluditos reenviados por el corresponsal Aidar, donde quiera que esté Aidar, mande su saludo. Saludos de José Ponte, un abrazo para vos, y, o sea, para él, para Aidar, y el compañero Pablo. Gracias, José.
Gracias por el saludo para vos. Para
gracias, José. Acá está Luisito y
acá están los dos patamas, le vamos a decir. Le vamos a mandar un gran abrazo a José María, porque ha cumplido años esta semana, así que bueno, un abrazo ahí para el amigo y compañero José María Ponte.
Y un saludo de Oscar Álvarez. Vamos con la chimenea y que no deje de humear para los trabajadores.
Ahí está. También tenemos un saludo de Erika. Erika, que nos manda el dedito en pulgar así, diciendo acá estamos. También mi hermana María manda saludos. Susana Vargas, una compañera de La Brecha, también manda saludos. Cecilia Carrizo, que también nos dice fuerza, compañeros. Bueno, ya hay un mensaje de José, pero ya está. Si está haciendo trámite, ¿qué tiene que...?
Él quiere estar
de alguna forma molestando.
Recordemos que toda esta gente que está llamando, mandando saludos, está participando por el sorteo de la pizza.
Por el sorteo de la pizza del barcito, ubicada en la calle Avenida Colón.
Avenida Colón 1478.
1478, ahí las mejores pizzas del barrio. Sí. Un lugar, qué lindo lugar, ¿no? Para ir a tomar una cervecita, no. Ahora que vienen las noches. Lindo lugar.
¿Ah? Sí, en cualquier lado.
¿Cómo en cualquier lado?
Estratégicamente ubicado. Vas caminando por la Colón.
Sí, es una época...
Cuando salgamos de la piojera no vamos a ir para allá al barcito. Cerro la Alameda, ¿no? Lindo recuerdo, ¿no? Ay, me siento viejo. Ay, me sentí cuando yo compartí el Facebook y puse, yo ya me había olvidado. Y entraron a poner todos los amigos de esa época. ¿Te acordás cuando íbamos? ¿Te acordás cuando hicimos tal cosa? ¿Te acordás? No, dije, no, estamos viejos. Pero yo creo que es por la crisis económica, sí, pero también, no, pero también hay otro elemento y hay que decirlo también, me parece a mí, que tiene que ver con que el estudiantado se mueve en otro ámbito ahora, ya no se mueve ahí cerca. No, capaz que hacen guitarra, pero lo hacen en otro lado, porque vos vas a UEM y está lleno y es mucho más caro que la Alameda. Sí. ¿Ah?
Cambiaron los hábitos, eso también es cierto.
Digo porque ahí cercano estaba la pizzería. Digo, finales de los 80, los 90, yo no estudié mucho en esa época, pero en los ámbitos militantes te movías ahí, digamos, en la Alameda, en el otro Cinco Mendocino, la Candela, ¿no? La Candela está todavía.
Sí, está.
Pasa que no tiene la bohemia estudiantil que tenía antes, digamos. Es bueno. A mí me parece que también tiene que... Y obvio, la crisis económica fue fulminante, pero me parece... Yo no sé si el estudiante iba ahora a la Alameda, desconozco. Pero lo único que sé es que yo paso por Güemes porque no me gusta ir ni al paseo ese, de las pulgas y eso. Pero pasa caminando y está lleno de gente, ¿o no? ¿O no? Le tendría que preguntar a José, que todavía es estudiante.
Que mande una experiencia.
Bueno, vamos, si hay algún estudiante que nos está escuchando, ¿a dónde va?
¿A dónde van los estudiantes?
Claro, vos que sos un pibe estudiante. Es el estudiante.
Ahí nomás pescó el teléfono. Bueno,
pero la verdad que fue triste que cerrar la medición.
La verdad que
se me pegó un... Ay, me sentí viejo, digo, estoy...
Y esa costumbre de poner los papelitos, historias que
claro, pero caía uno con un bombo y se armaba uno.
Sí.
Se armaban unas cosas. Las empanadas muy ricas también.
Sí.
Ricas empanadas, rica comida. Recordemos, ni más ni menos que este de viernes tenemos Peña. Peña, habíamos dicho ya al comienzo del programa, tenemos Peña en el...
No, pero acá estamos recibiendo agresiones, ya vamos a contar, señor José. Se ve que está escuchando, no era que tenía que hacer trámite.
¿Dónde está Aidar? Si está en el banco no puede tener el celular. Respete, no puede estar usando el celular. Pero bueno, vamos a ver dónde está.
Según él estaba en el banco, ¿o no?
Dijo que tenía que hacer trámite. Decía, tenemos la peña.
Tenemos la peña este viernes 9 a partir de las 22 horas ahí en el ex Argentino Flores, sede del Deportivo Alberdi, ahí en la calle Enrique Tornú, casi Monseñor de Andrea. Va a haber una gran cena peña solidaria. También va a haber cena, digo, porque uno con los 150 pesos que paga de entrada tiene derecho a una porción de pollo con una guarnición.
Bien, es Enrique Tornú 2671.
Así es.
Ah. Así que va, empieza, es a partir de las 9 de la noche, pero se va a extender.
Va a empezar a las 10.
Largas horas.
Va a empezar a las 22 más o menos.
Vamos a ver qué cuerpos resisten y hasta qué hora llegan, ¿no? Como,
hasta el sábado, ¿sí?
Vamos. Sí, pero el sábado mucho trabajamos. Me llamó uno que yo conozco, esclavo. Bueno. Bueno, para continuar, digo, con esto de la ronda de mate que estábamos viendo, también, no en esta fecha, pero sí el 12 de noviembre, se cumple un nuevo aniversario de, ahí sí vamos a hablar de asesinato, de una figura emblemática de la historia nacional y más que todo del interior provincial, como es el Chacho Peñalosa, uno de los últimos caudillos federales, asesinado, ¿no?, ahí en la localidad en La Rioja, en la localidad de Olta. Y bueno, y también la idea era tratar de hacer un, no sé si un paralelo o una reflexión, de la forma que se lo demoniza en su momento, ¿no? Sarmiento en ese momento había sido gobernador de San Juan y le había, bueno, como hacía Sarmiento, que era un tipo que le metía mucha impronta moderna, ¿no?, a una sociedad que él consideraba atrasada, donde no respetaba ninguna de las costumbres. Para él lo hispano significaba el atraso, para él lo afro, ni que hablar lo afro, lo originario, ¿no? Era todo la peor porquería que había. Entonces, por eso era su encono, ¿no?, con lo que él denominaba las chusmas. Y Sarmiento era tan, a mi modo de ver, bárbaro, que trataba de invertebrado al general Peñalosa.
Invertebrado,
lo trataba de invertebrado, y sí, ¿no? Él hace una arenga, porque en determinado momento, porque el Chacho Peñalosa no es que... Él viene desde hace rato en este periodo, porque recordemos que un periodo donde después de Caseros se sigue reorganizando esto de la nación, y hay un periodo que Buenos Aires queda como autónomo. Entonces Buenos Aires se queda con todas las regalías de la aduana y queda la Confederación Argentina por fuera, ¿no? Por eso la capital pasa a ser Paraná.
Claro,
sí. Y ahí en ese, después de Pavón, cuando ya se, que pasan muchos años, pasan 10 años, 1862, ya directamente la constitución del 53, que tenía algunas cuestiones de avanzada, que era federal, es modificada para que Buenos Aires se pueda reincorporar a la Confederación Argentina, ya es allí donde los porteños centran su centralidad, por así decirlo, ¿no? Antes, digamos, la claudicación de Urquiza, que Urquiza la batalla de Pavón la estaba ganando, inexplicablemente se retira y deja a un militar inexperto, que era bastante torpe para ser militar, como era Mitre, que termina ocupando ese lugar. Y bueno, y a partir de ahí, en vez de haber ejércitos peleándose, se crea esta figura, ¿no?, del enemigo interno. El enemigo interno es el gaucho, es el indio, y particularmente en la cuestión de las montoneras federales, las últimas que quedan, que son, por un lado, Felipe Varela en Catamarca y el Chacho Peñalosa en La Rioja, con el contexto de que en ese tiempo empieza lo que es la Guerra del Paraguay. Y estos dos líderes provinciales, federales, se niegan a ir al sistema de levas, porque había un sistema de levas que te levantaban, ahí sale la figura esa del vago y mal entretenido. Bien. Que ya venía de antes, pero que se se intensifique en esa época para llevar gente a la pelea, ¿no?
O sea, ahí se empieza a conformar el ejército nacional, digamos, con las levas.
Y hay como una guardia nacional en vez de ejército. Ah. Hay una guardia. Por eso digo que cambia esa hipótesis, porque el ejército es llevado a pelear ahí a la guerra del Paraguay.
Ah, qué bien.
En una guerra total, pero sí. Empieza esto de la guerra de policía. O sea, una de las cosas que va a decir Sarmiento es, dice, porque el Chacho manda un documento político donde él dice, miren, hay de eso, no lo dice en estos términos, pero habla de que la gente no tiene trabajo, de que hay desocupación, de que, bueno, las economías provinciales están destruidas. ¿Por qué? Porque entra todo lo de afuera, ¿no? En este marco, la oligarquía porteña, el país que diseña, es agroexportador, es el granero, el mercado del mundo, donde nosotros vamos a exportar cuero, trigo, carne, y vamos a importar todo, no vamos a producir nada. De las economías regionales, que básicamente vivían de cuestiones muy chiquitas, de la producción de dulce, de la producción de poncho, se caen, o sea, no tienen a quién venderle y se inunda la plaza con todo eso. Y bueno, esa es una de las principales reclamos, claro. Uh-huh. Pero había pactos preexistentes que el gobierno nacional no cumple nunca, porque el Chacho Peñalosa venían, digamos. Entonces se produce este alzamiento. Obviamente también con esto de la Guardia Nacional hay una mayor tecnología incorporada a esta Guardia Nacional, por así decirlo, pues no podemos hablar de ejército, claro. Y que, digamos, bueno, ante lo que era una milicia, si se quiere, mal equipada, uh-huh, con mucho fervor, digamos, son derrotadas, a pesar, digamos, que no les cuesta, porque pero, digamos, son cuando son derrotadas las fuerzas del Chacho, llega la partida esta que lo anda buscando por todo lado, la localidad esta de Oltera, ¿no? Uh-huh. Y él, bueno, él se entrega, él dice, bueno, acá estoy, pero él exige que lo traten como un general de la nación, porque él tiene el grado, se lo otorga el ejército. Uh-huh. Por independencia no, antes, sí, se le reconoce el grado de general, por eso el general Peñalosa. Pero la historia oficial de la mano de Sarmiento y de Mitre después, digamos, lo demoniza tanto que se le quita eso, ¿no?, del general Peñalosa. Porque no es lo mismo hablar de un tipo que tenga un grado militar que no lo tenga.
Claro.
Entonces, en ese momento es asesinado, se le corta su cabeza y se la lleva a una pirca para que la gente lo vea. Y Sarmiento dice que esa es la única forma de que la chusma deje de pensar, digamos, deje de tener un líder que los envalentone, que los revuelva, dice, ¿no?
Disciplinar.
Entonces nos parece interesante tratar de trazar un paralelo, ¿no?, entre lo que les pasa a los líderes populares que digamos tienen como el sistema trata de reprimirlos, ¿no?, pero que sin embargo quedan insertos en la memoria popular. Y que eso en algún momento vuelve en esto de las líneas, de que algunos hablan de que se generan adentro del pueblo anticuerpos que van generando que salgan de nuevo estas experiencias, esto.
Y de alguna manera también el mantenimiento de ciertas ideas, esto que decías, la figura del gaucho instalada como la figura del vago, el mantenimiento de esta idea de el vago versus la persona decente, que es la historia también de la Argentina a lo largo de todo el siglo XX, siglo XXI, digamos, o sea, este mantenimiento de una idea de que uno frente a otro, el enemigo interno, la decencia frente a la idea del que no hace nada, claro, del que el después es un discurso como que se renueva y que va adquiriendo otros tintes, pero en realidad siempre se ha mantenido y que viene de nuestro queridísimo Sarmiento y esta oposición entre civilización y barbarie que...
Sí, en realidad viene también de otros lados, o sea, no es solamente por ahí, digamos, porque si uno se remite a qué decían los griegos, claro, de los, por ejemplo, uno utiliza para descalificar a alguien, ya no tanto, pero yo me acuerdo que mi viejo le decía el Sárpata, ¿ah? Y en realidad era el gobernador de las provincias persas. Pero los griegos...
Sátrapa.
Los griegos lo denominaron... ¿cómo se llama? Lo demonizaron a tal punto que quedó como un insulto.
Claro, ¿ah? La forma de gobierno.
Entonces, claro, pero no, era, en realidad era un gobernador de otra nación, no, no de la nación de ellos. Y esto del bárbaro, y esto, ¿no?
Viene de ahí también.
O por ejemplo, sí, o por ejemplo esto de lo del vandalismo. Los vándalos son un pueblo de Asia. Sí. O sea, no son de Asia o de Europa ahí meridional, por ahí, pero digo, son parte de los pueblos bárbaros y los romanos los demonizaron hasta el día de hoy, cometieron actos vandálicos.
Claro.
O sea, que esto, ¿no? De utilizar.
Sí, hemos importado un montón de discursos y de ideas.
Claro, que vienen justamente las que inspiraron a Sarmiento, son ideas europeas.
Que han servido para eso, para mantener una cierta idea de orden y de disciplina. Que continúa hasta nuestro día, no por nada ahora también se busca disciplinar la protesta social.
Claro, pero también eso está pensado, o sea, esa muestra de importar ideas también trae aparejado importar políticas, importar proyectos de país y de transformación social.
Fíjate, lo que dice Sarmiento en la proclama, cuando llama a defender la ciudad de San Juan, en medio, digamos, de ese proceso de ida y vuelta de batalla, dice: conciudadanos, Peñalosa se ha quitado la máscara. Desde la estancia de Guaja, secundado por media docena de bárbaros oscuros que han hecho su aprendizaje político en las encrucijadas de los caminos, se propone reconstruir la República sobre un plan que él ha ideado por el modelo de los llanos. Bajo su dirección e impulso, estas provincias serán luego un vasto desierto donde reinen el pillaje, la barbarie sin freno y la montonera constituida en gobierno. No es un sistema político lo que estos bárbaros amenazan destruir. Es todo orden social, es la propiedad tan penosamente adquirida. Toda esperanza de elevar a estos pueblos al goce de aquellas simples instituciones que aseguran a más la vida, el honor, la civilización y la dignidad del hombre. Conciudadanos, vosotros conocéis La Rioja, donde han imperado por años hombres que eran todavía más adelantados que el Chacho. Hoy es un desierto poblado por muchedumbre que solo el idioma adulterado conservan de pueblos cristianos. Fíjense la descalificación total. Bueno, sigue hablando de esto, lo pueden buscar en El Historiador, se llama La Muerte del Chacho. Y bueno, para terminar ya, ¿qué dice él? Porque él, después de Sarmiento, después que lo han asesinado el Chacho, dice... Le dice a Mitre: no sé qué pensarán de la ejecución del Chacho. Yo, inspirado por el sentimiento de los hombres pacíficos y honrados aquí, he aplaudido la medida precisamente por su forma. Sin cortarle la cabeza a aquel invertebrado pícaro y ponerle a la expectación, las chusmas no se habrían quietado en 6 meses. Murió en guerra de policía. Y esta es la ley y la forma de tradición de ejecución del salteador. Imagínense, o sea, totalmente, ¿no? Y bueno, y estos discursos que se siguen repitiendo hasta el día de hoy. Para
hay figuras que se actualizan en las descalificaciones de los movimientos populares.
Seguro. Uh-huh. Bueno, ¿qué le parece si vamos con una musiquita? A mí me gustaría escuchar algo de La Mona, no sé qué había sugerido usted.
Yo había sugerido un tema, a mí me gusta mucho ese tema, pero se lo quiero dedicar a mi amigo el Loco Julio.
El Loco Julio.
Ahí pasamos, puede ser el tema de Jiménez, Cocha Pechocha. Ahí va.
Nena, cutuchurro, mi cosa preciosa. Cosita del viejo. Nena, cuchuchurro, mi cosa preciosa. Nena, cuchuchurro, mi cosa preciosa. Amor que me diste, no me lo arrebates. Amor que me diste, no me lo arrebates. Tú me pediste una estrella, yo te la di con amor. Yo hice ese sacrificio para ganarme tu amor. Nena, cuchuchurro, mi cosa preciosa. Nena, cuchuchurro, mi cosa preciosa. Tú eres mi corazón. Tú eres mi dulce amor. Paren, paren, cosa preciosa va. Paren, paren, cosa preciosa va. Y ahora que los cordobeses cuarteteros hacemos así. Con la mano arriba. Sí, 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 sí. Con la mano abajo. Sí, 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 sí. Con la mano al frente. Sí, 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 sí. Con la mano dando vueltas. Sí, 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 sí. Cosa preciosa. Preciosa, nena, cuchuchurro, mi cosa preciosa. Amor que me diste, no me lo arrebates. Amor que me diste, no
no me lo arrebates. Tú me pediste una estrella, yo te la di con amor. Yo hice ese sacrificio para ganarme tu amor.
En acucho un churro, mi cosa preciosa. En acucho un churro, mi cosa preciosa. Tú eres mi corazón. Tú eres mi dulce amor. Paren, paren,
cosa preciosa.
Paren, paren,
cosa preciosa va. Repitiendo. Con la mano arriba,
sí, 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 sí.
Con la mano abajo,
sí, 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 sí.
Con la mano al frente,
sí, 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 sí.
Con la mano dando vueltas,
sí, 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 sí.
Cosa preciosa, cosita, cosita, cosita preciosa.
Seguimos en la Jiménez, el programa de la multisectorial de Fernando Valverde. Escuchamos Cocha Pechocha, tema de Jiménez del año 89 del LP Vigencia.
Vamos a ir con algunos saluditos, mensajes.
Saluditos y mensajitos. Nuevamente Aldo de Alta Córdoba que dice que él iba a comer al barcito del lado de la Facultad de Abogacía y que lo más rico eran las empanadas y humitas, y que el bar no funciona mal tanto por la economía como por los altos alquileres de las monjas del convento. Ahí tiró otra también, ¿no? Ahí está. Este sábado 10 de noviembre, cuarta feria en el vivero, cactus y planta, bandas en vivo, sorteos, producciones artesanales, cosas ricas, lo de siempre y mucho más. Entrada libre y gratuita, te esperamos desde las 17 horas, el 9 de julio de 2701, frente a la Plaza Jerónimo del Barco, Alta Córdoba. Invitan Biblioteca Popular de Alberdi, vivero Flor de Cactus. O sea que cuarta feria en vivero, una linda experiencia para ir desde las 17 horas ahí en la Plaza Jerónimo del Barco.
Bien, y otra invitación para mañana jueves de 9 y media a 11 y media de la mañana en el Parque Las Naciones. No al reajuste, al reajuste de las personas con discapacidad. Habrá murgas, talleres varios y música. Se concentrarán transportistas, centros de día, hospital neuropsiquiátrico y centros educativos de talleres terapéuticos. Se invita al público en general. Recordamos mañana de 9 y media a 11 y media en el Parque de las Naciones.
Y tenemos también otra gacetilla de prensa, otra invitación. 8 y 9 de noviembre, Minga de Saberes y Sabores, socialización de producciones y creaciones de estudiantes de los profesorados de Historia, Antropología, Música y Educación Primaria y de las Tecnicaturas en Folclore y Culturas Aborígenes. Feria, venta, trueque de sabores, muestra de carreras del ICA, Instituto de Culturas Aborígenes, a partir de las 18 y 30 horas este 8 y 9 de noviembre, La Rioja 2115, Barrio Alberdi. Así que bueno, todo el mundo invitado a este, para los que hemos sido, los que somos egresados del ICA, vamos a estar ahí también saludando a los profes y saludando a los y las estudiantes de ahora. Minga de Saberes y Sabores este 8 y 9 de noviembre a partir de 18:30 horas en el Instituto de Culturas Aborígenes.
Perfecto. Vamos a un saludito más para Tato Matías de Alberdi, que pregunta si se va a vender Estela en la peña. ¿Usted qué sabe? Estela.
¿Estela?
Artori.
¿Artori?
¿Artori?
Sí.
¿Artori?
¿Qué dice?
No sé. No sé. Creo que van a ver, creo que van a ver, me dicen.
No la llevamos.
Hay que subirlo, claro, si no la llevamos.
Compañero, Tato puede llevar.
Está invitado a llevarlo.
No, es que vamos a decir, hay una apuesta por medio. Hay una apuesta.
Siempre
hay una apuesta. Hay un cajón dando vueltas ahí, pero nada, nadie se hace cargo.
Nadie se hace cargo. Flojo eso.
No, bueno.
Eso de un charrista yo jamás lo hubiese...
No, pero escúchame, el que pierde no paga nada, ¿cómo es eso? O sea, acá ya apuesta, si pasa tal cosa, vos tenés que pagar.
Pero
si pasa tal cosa, pero y los otros no pagan nunca.
¿Y usted con quién había apostado?
Con todo. Todo el grupo me apostó a mí.
O sea, el grupo está en deuda.
¿Usted contra
mí? No sé, digo yo. O sea, no, yo no tengo problema.
Bueno, vamos a ver qué sale. Recordamos entonces el viernes hasta la peña. Y antes de eso tenemos la reunión por la piojera, que ahora vamos a estar charlando.
Ahora vamos a estar charlando de esto. Nos manda saludos Soledad, que dice: muy bueno como siempre el programa, saludos a todos, y muy buena la reseña de Tosco, la reivindicación de su militancia y su dirigencia gremial intachable, y nombra lo que sucedió con otro gran dirigente gremial y político como el compañero Atilio López. Gracias Soledad y Pelado, un beso para ustedes. También manda un mensaje Cristina Techera, manda los deditos en B saludando, gracias Cristina. Y bueno, y el mensaje recién del ICA lo mandaba el Seba Pons, un gran amigo y compañero de acá del barrio, así que un abrazo para vos Seba y para toda la familia de él.
Bien, me olvidé que estaba por decir.
¿Qué le pasa que se ha puesto el pelo así? La gente no lo ve, pero está todo como despeinado.
Me despeiné.
Es que, ¿viste que
hoy me levanté 8:15 y así salí.
Oh, pero
me
bueno,
levanté.
Pero llego a las 8:39 más
sí,
o menos.
Bueno. Pero como vengo un paso lento,
despertándome.
La Plaza Cisnero era un gran charco.
Un gran charco de agua, ¿no?
La tuve que rodear. Sí.
Bueno, son cosas que pasan.
Cosas que pasan. Bueno, decíamos que el viernes tenemos reunión por la piojera. ¿Qué va a pasar?
Y eso es lo que el pueblo se pregunta. ¿Qué pasa en la piojera? El pueblo quiere saber. Entonces tenemos que más o menos contar algo.
Contar más o menos lo que se viene tratando en esas reuniones. Recordemos, es una mesa de coordinación impuesta por la municipalidad.
Recordemos que nosotros no estábamos de acuerdo con esa mesa.
Se hizo una votación en los primeros días de septiembre ahí en el registro civil y se aprobó por a mano alzada en una votación bastante extraña porque...
Se llenó de golpe,
gente que uno no había visto nunca. Votaron a favor de la creación de esta mesa, que inicialmente se propuso que tuviera 18 organizaciones. A raíz de la pelea, se decide incorporar a más organizaciones, pero después, cuando empezaron las reuniones de la mesa propiamente dicha, se solicitó que no se incorporara nadie más para no dificultar el proceso, según dijo la municipalidad. Y a partir de ahí estamos teniendo reuniones. Según lo que dice la municipalidad, somos 32 o 33 organizaciones. No lo sabemos a ciencia cierta porque no tenemos la...
Organizaciones e instituciones.
Organizaciones e instituciones, gracias. Y bueno, venimos pensando cómo va a ser el modelo de gestión. Según lo que dice la Secretaría de Cultura, está todo por verse. Todo sale de nuestra propuesta y, sin embargo... Por otros lados, vamos viendo que se van delineando algunos acuerdos, algunos convenios, algunas formas de compromiso.
O la aparición de algunas asociaciones muy extrañas, ¿no? Pareció una asociación de amigos de la piojera.
Amigos de la piojera.
Nunca supimos que apareció.
Años de lucha, che, no la
habíamos conocido. Que no sabemos quiénes son, pero están tramitando la personería jurídica, parece.
Pero qué raro que aparezcan ahora,
¿no?
Podrían haber aparecido hace muchos años.
Sí.
¿No? Llama poderosamente la atención esa ¿cómo sí. se haría? Prácticas mañosas.
Y bueno, y recordemos que en la última reunión, lo hemos comentado acá, la propuesta fue empezar a delinear ese organigrama con el que va a funcionar, en teoría, la piojera. Decimos en teoría porque nos parece que va a ser una mesa bastante... ficticia, o bueno, que va a funcionar de alguna manera como un consejo asesor y no como un órgano
de decisión,
por lo menos en nuestro parecer. Así que recordamos que este viernes tenemos otra reunión. Nosotros los invitamos, por más que desde la municipalidad se diga que es una reunión cerrada, nosotros consideramos que cualquier persona que tenga interés en ver abierta nuevamente la piojera debería llegarse. Es a las 6:30, no les podemos confirmar el lugar porque no lo tenemos.
Pero seguramente vamos a estar ahí
por Facebook
o las redes sociales diciendo.
Confirmando dónde va a ser. Esto también, bueno, entonces el viernes a las 6:30 y después nos vamos todos a la peña. ¿Qué le parece?
Sí.
Derecho, sí.
Sí, caravana. Sí, derecho. No. Bueno, acá Matías Córdoba nos manda algo del... El Tato dice: defendamos a Alberdi. Hace varios años organizó e incentivó la participación de todas las expresiones artísticas en Alberdi. Así fue que por los agitazos pasaron durante estos años casi un centenar de artistas que pedían la reapertura. Causalidad o casualidad, hoy en la mesa se sientan quienes pedían cerrar los talleres culturales en el centro vecinal de Alberdi a principio del 2017. Por nada se pasó de tener casi 30 talleres a hoy 2 o 3 actividades. Gestión popular. Para la Municipalidad de Córdoba no debe haber lugar para los oportunistas, nos dice Matías Córdoba. comparto totalmente lo que está diciendo. Bueno, también nos manda saludos Raúl Mazzoni, que dice un abrazo para todos por ahí.
Bien. Y en relación a lo que estábamos hablando de dirigentes como Tosco y los dirigentes de ahora, una de las grandes diferencias o de distancias tiene que ver con el miedo que le tienen los dirigentes de ahora a la participación real, ¿no? Porque lo que se va delineando, o lo que vemos en cada ejercicio de participación ciudadana, entre comillas, porque eso no es participación, es una forma de revalidar lo que hacen, donde el único lugar de la participación ciudadana es de espectador, un lugar totalmente pasivo de, bueno, esto les traemos, este proyecto, esta forma, esto, y ustedes o se adaptan o quedan afuera. Creo que una de las principales cosas es el miedo a que la gente participe y decida.
Hace varios años tuvimos una discusión sobre la legitimidad, la institucionalidad y demás, ¿no? Entonces me parece que es animarse a lo nuevo. Lo decimos siempre, la gestión popular es más complicada, es más, tiene más vericuetos, hay que sentarse a estudiar, hay que sentarse por ahí a acordar con gente que no compartís nada, pero por ahí es el camino que puede garantizar o que va a garantizar la gestión popular del espacio. Hablando con gente del Teatro Independiente vez pasada, nos decían, ¿no?, de todo el verso que le mete la Municipalidad de Córdoba. Creo que vos ayer tuviste reunido con alguien de gente de ahí. Y que bueno, que dicen una cosa y que te entretienen en estas reuniones palaciegas, si querés, y después las decisiones se toman en otros ámbitos. Entonces, nosotros sabemos que es un espacio de lucha y que esto va a largo plazo, porque tampoco es que Marquero va a estar todo el tiempo ahí en la secretaría. O sea, hay que, nosotros la tenemos clara que esto es una lucha a largo alcance, que si no triunfamos ahora será más adelante, pero la gestión popular de la Piojera tiene que ser el camino y garantizar, ¿no?, que eso ocurra. O sea, ellos están de paso, nosotros no.
Nosotros no vamos a quedar mucho.
No, pero porque hay que verlo en esa dimensión. Sí. Cuando uno habla de lo estratégico, habla a largo plazo, sabemos que la pedagogía es lo más dificultoso, el no ya lo tenés de la gestión popular. Bueno, forma parte de los caminos de lucha, de los caminos de construcción de cosas nuevas.
Así es. Claro. ¿Qué les parece? Bueno, ¿qué ibas a decir?
No, que para cerrar la reflexión que dijo Pablo, es cierto. Porque hay que pensar en dos niveles, ¿no? Esta cuestión a largo plazo que decís que sería lo estratégico, la estrategia, y también la tensión permanente de la táctica que se reproduce en el momento cuando se surge. O sea, nosotros tenemos una propuesta, una idea que es difícil que se concrete tal como lo pensamos por las mismas dificultades, como vos decís. Se ha instalado una mirada donde la participación, y es muy compleja esta mirada, ¿no? La participación es preferible como espectador y mejor aún si estás de tu casa viéndolo en una pantalla. Pensar de ahí a una gestión popular asambleística es un paso muy largo. Pero sí, en que, cada instancia pero, está bueno pensarlo, o sea, no descartar la posibilidad y ver que en cada instancia donde surge esa posibilidad de poder ir cambiando.
Mira, yo te voy a leer una cosa, perdón que te interrumpa, en la página de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad. Hay un archivo que dice cómo pueden articular actividades culturales las organizaciones barriales con la municipalidad de Córdoba. Lisa y llanamente, cómo pueden participar las organizaciones barriales con la municipalidad. Dice, uno, tomando actividades que la Secretaría de Cultura ofrece. O sea, la primera es agarrando lo que yo te doy.
Sí.
Dos, interactuando en determinados programas que la Secretaría organiza. De nuevo, vení, participá de lo que ya está armado. Tres, solicitando apoyo para proyectos. Cuatro, relacionándose por temas puntuales. Esas son las cuatro maneras que define la secretaría para participar. O sea, o venís y te adaptas,
claro.
O participás en un proyecto, o te inscribís para determinado fondo.
Por eso hablamos en idioma distinto. Claro. Hablamos en idioma distinto, ¿sí? Porque no es eso lo que se pide.
Claro.
O sea, porque, bueno, creo que... Está claro.
¿Qué le parece si vamos con una música?
Una cosita cuando él habló, porque sí. Se le tiene miedo esto que decís vos de la asamblea.
Sí.
Y yo soy uno de los principales críticos de lo que yo denomino el horizontalismo burocrático, donde todo el mundo habla y nadie hace nada. No estaba pensado de esa forma. la idea de la horizontalidad o del, digo, en el proyecto que tenemos nosotros, la idea de asamblea tiene que ver con un órgano donde salgan las decisiones más gruesas. Lo otro serán cuestiones operativas, secretarías, porque si no, es cierto, no vas a terminar nunca. Digo porque a cada rato te apuntan con el dedo con respecto a eso, ¿no? Cuando en realidad lo que no tienen es decisión política de discutir lo nuevo. Vamos con esa música.
¿Con qué música, Luisito?
A mí me gustaría escuchar la de Charly García, que viene a pelo, el de Nos siguen pegando abajo.
Bueno, ahí. Marce, vamos con ese. Ya volvemos.
Sectorial Defendamos a Alberdi. Tenemos una publicidad, me parece.
Nada más que para recordarle a los oyentes, pero no es nada más porque es muy importante, que si tienen algún inconveniente con el calzado, la ropa, tienen el lugar para idóneo para solucionarlo.
El amigo Fernando,
ahí en Santa Fe 247. Así que frente a la central de policía y lo van a encontrar.
¿En qué horario está?
Está de lunes a viernes. Corrido de 9 a 21. Ajá. Y los sábados de 9 a 14.
Importante, sí. Que esté abierto a la siesta, ¿no?
Sí.
Está bueno eso.
No sé,
sí. Sí, porque es la hora, viste, que te queda un ratito y puedes llevar las cosas y
cambian en el acto.
Y lo que siempre se rompe más que el calzado son los cierres.
También. Sí, los cierres se rompen mucho, ¿no?
Ahí vas a encontrar accesorios también, ¿eh? No solamente
las pomaditas para lustre zapatos, los cordones.
Todo lo que necesitas, cordones que siempre se rompen. Plantillas, claro. Bueno, así que, ya saben, un
dato. Fernando.
¿Recordamos la dirección?
Santa Fe 247.
Ahí está, bueno.
Tenemos un saludo de la compañera Mara. Vamos la chimenea, ni el agua los para a los y las compañeras.
A nosotros tres.
Sí.
Vamos este mensaje para el compañero José Aidar, que según él nos está escuchando, es de una dependencia pública.
Y
se ve que
está, mano,
se ve que está ofuscado. Entonces hemos decidido censurar ese feo audio que mandó donde... No, claro.
Porque ¿cómo? Las críticas de Aidar a veces no son
constructivas. Claro, claro.
Es un dardo y nada más.
Así hemos hecho una asamblea y ha perdido 3-1, digamos. ¿Qué pasemos?
Que siga participando, que siga mandando.
Pues, trata de basura, hipócrita, pero... Claro. Claro, encima que él cuando puso no puedo ir, nosotros le pusimos quédese tranquilo, compañero,
vaya.
Y desde ahí te está peleando, te está, ¿qué va? Bueno, así que no vamos a pasar eso, porque va a pasar vergüenza si pasamos. Bueno, ¿qué opina usted?
Que hoy no está, será el miércoles que viene, podrá hacer su descargo o no. Y hoy, bueno, que lo mire, que lo escuche del registro civil, no sé dónde dijo que
está. Lo mire por YouTube.
Bueno, antes de que terminemos, habíamos charlado al principio del problema de la basura, entre otros, y la posibilidad de que suba el boleto, aparentemente va a subir a 23,70.
Yo digo que es un hecho consumado.
Qué bárbaro.
Ya está, dice sí, que el consejo se lo va a aprobar.
Es que tiraron tanto que se iba a 40, que se iba a 40, que decís, bueno, 23.
Claro,
pero
no
eso,
tan mal,
eso lo vienen haciendo hace rato.
Siempre lo hacen, sí.
Y inclusive hasta hace algunos años había algún tipo de resistencia, de repudio, eso. Ahora
ya no.
Ni eso, ya van directamente, ya firman.
Y listo.
Y volvemos a esto de la mayoría automática, ¿no? En el Consejo Deliberante. Hace imposible que se pueda generar un debate serio.
Y el lugar meramente, digamos, testimonial o sumamente pasivo de las audiencias públicas, porque recordemos que para un montón de temas se han llevado adelante audiencias, pero bueno, no son vinculantes, entonces el consejo funciona como un cajero automático.
Qué buena figura.
lo que pasa es que sigue mandando esta lógica de los empresarios, entonces no. Se deja afuera el servicio público, el bienestar de la comunidad. Lo hemos dicho, bueno, lo volvemos a repetir, pero cuando uno paga el impuesto de tasa municipal, en realidad es una tasa, está bancando el barrido, la limpieza y la recolección de residuos. Pasa eso, y muy deficitariamente. Cuando uno habla del servicio público de transporte, habla de un servicio público. Uh-huh. O sea, para que la gente se pueda movilizar, no para que un empresario haga plata. Entonces nunca va a funcionar con esa dinámica. O sea, si el que quiere ganar plata, que monte su fábrica, su negocio, y en buena hora que haga plata. Pero con esta lógica de tercerizar todo, de un Estado que está entregado a otras cosas, y bueno, vuelve a pasar lo mismo. O sea, hay una lógica donde primero hago el negocio y después veo. La famosa patria contratista, la famosa patria de esto, de aquello, y bueno, y hay subsidios para un montón de cosas. Y hacia dónde va esa plata, porque no es que vos decís, bueno, tengo un sistema que anda de lujo, que pasa cada 5 minutos, que los recorridos son ágiles, pues se demora un montón. Ustedes que saben, ¿cuánto demora?
Casi, bueno, nosotros ahora estamos yendo, no vamos en el transporte público porque demora, primero porque el colectivo que entra, que es el 29, no circula durante todo el día, circula cada 45 minutos y además no ingresa hasta el final del penal. Entonces nos lleva un tráfico, un servicio privado. Claro. Hemos dejado, y el taxi nos salió el año pasado, 1.000 pesos. Y vuelta. El año pasado, o sea que ahora, no sé,
claro,
1.300 pesos seguro.
Claro. Entonces, bueno, no hay forma, tenés que esperar el colectivo, si así.
Los familiares esperan horas ahí. Horas. Viento, lluvia, lo que sea, horas para por el colectivo este de línea, el urbano, que es una vergüenza. Y hay un montón de recorridos que son así, ¿no? Sí. Siempre los que viven en los márgenes tienen a lo sumo uno, con suerte, y que pasa con una frecuencia menor.
Igual, ¿no? Como se, con estas lluvias, cómo se han empezado todas las obras que se habían hecho, porque medianamente se habían repavimentado algunas zonas, se habían cubierto algunos baches. Uh-huh. Y empezamos a ver, ¿no? Que se empieza a levantar de nuevo. Ahí en la calle Neuquén se está armando un pozazo, pero enorme.
O sea, ya no alguien dura ni para la campaña, ¿no? Claro. Porque antes, por lo menos hasta la campaña es real.
Pero porque se hacen, lo ha dicho acá Arquímedes Federico, se hacen las cosas para que duren nada. Uh-huh. Entonces, obvio que se generan este tipo
maquillaje.
De cosas. Exactamente. Bien.
¿Qué bueno, les parece si vamos con el sorteo? No sé si hay algún
vamos
saludito
cerrando.
Más para sumar.
No. Bueno,
¿no?
Parece que no.
Muchos saludos, pues. A ver quién se lleva la
la pizza.
A ver, compañero, perdón.
Vamos con este papelito. Chan, 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 chan. José Ponte,
bueno, el amigo, justo para el cumpleaños, mira. Para José María Ponte.
Vamos todos a la pizza. Que avise cuándo va y caemos
ahí
todos.
Ahí está. Bueno, muchas gracias por escucharnos. hemos llegado al fin de este programa. Bueno, la semana que viene van a tener la agradable presencia de José Aida.
Le mando un saludo grande a José, claro, esperamos que le vaya bien con ese trabajo.
Lo hemos censurado, claro. Lo hemos censurado porque la verdad que...
Que siente el poder de, claro, su, lo que hay, sí, la, ¿no?, sembrada.
Debería desempoderarse.
Lo estamos, bueno, desempoderando.
Bueno, esto ha sido todo por hoy. Así ha pasado la chimenea. Les agradecemos a todos los oyentes. Y bueno, los esperamos el miércoles
el
que viene.
El próximo miércoles.
Vamos a estar contando qué pasó en la peña y qué pasó en la reunión de la piojera. Y a ver que se pare un poco la lluvia, ¿no?
Vamos a estar con novedad y vamos a estar tratando el caso de la explosión en Alta Córdoba.
Muchas gracias a Karina, muchas gracias a Marcelo Bucci, dedos mágicos ahí. Nos vemos, señorita Paula, nos vemos, compañero
hasta
Luis.
El próximo miércoles.
Nos despedimos hasta el próximo miércoles. ¡Chau!
¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a la Chimenea Radio.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.